Buenas tardes, señor Presidente de la República, señor Intendente de Departamental de San José, señor Presidente de la Rural de San José, directivos, señores autoridades nacionales, legisladores, señores productores, señores de la prensa, público, señoras y señores. Es un gusto para mí ocupar esta tribuna y un honor y estar en este momento también cuando celebramos la realización, como lo dijo el Presidente, del Día del Productor Rural, homenajear también al amigo Andrés Camí, recientemente desaparecido, gran amigo, gran gremialista y que nos encontró muchas veces en la misma trinchera peleando por los intereses del sector agropecuario. Estamos en un momento muy importante del desarrollo de nuestro sector agropecuario. Venimos saliendo de una realidad difícil para el país, saliendo de la pandemia y que nos encuentra en este momento mirando hacia una salida que ha sido posible gracias a la sociedad uruguaya. Estamos todos reunidos aquí gracias al comportamiento, la actitud y la actitud responsable de los uruguayos en relación a este gran flagelo que significó a nivel mundial la pandemia y que encontró en la respuesta a las acciones de gobierno, a las medidas recomendadas por la ciencia y por nuestro sector de salud, poder estar hoy celebrando esta reunión mirando hacia el futuro y mirando hacia el porvenir con optimismo. Por lo tanto, estamos muy conformes, muy satisfechos de poder estar en una mirada de superación respecto a la gran amenaza que significó la pandemia, que tanto impacto y tantos desafíos generaron a todos nosotros como sociedad y a nuestra propia economía, que se vio en muchos sentidos paralizada. El campo ha sido una excepción, el sector agropecuario siguió funcionando, siguió su actividad e inclusive la propia pandemia ha determinado que los alimentos, el sector de los alimentos haya sido un sector diferencial, un sector que ha sido elegido como un factor también de combate y de mejoramiento de la salud y de la mejor condición sanitaria de todo frente a la amenaza de la pandemia. Y hemos encontrado en la demanda internacional una gran salida que ha permitido que la economía pudiera estar, a pesar de muchos sectores afectados en el sector agropecuario, encontró el gran motor del dinamismo y de la recuperación económica y nos encuentra en pleno proceso de crecimiento. Así es que se confirman el buen comportamiento de las exportaciones, los precios internacionales que estamos viviendo y claramente el gran diferencial para la lechería, donde saliendo de muchos años de crisis, donde 5 o 6 años de precios muy deprimidos, de dificultades desde el punto de vista sanitario, del punto de vista climático, del encarecimiento de los costos, ha hecho con que este sector tan importante y tan representativo aquí en la Rural de San José pudiera salir adelante. Así que solamente tenemos que celebrar y felicitar por la postura de todas estas gremiales que aún en la dificultad pudieron salir adelante y que el sector sigue pujante y sigue fuerte. Es cierto que tenemos menos tamberos, es cierto que los productores de menor dimensión han sido los más impactados y seguramente vamos a estar trabajando en el sentido de poder revertir una situación donde muchos no alcanzan a llegar a niveles de equilibrio económico que les permita sustentarse en su propia tierra. El sector lechero ha respondido con mayor producción. Venimos creciendo a pesar de que estamos con menos tambos, pero con una visión positiva en cuanto a los mercados y a cuanto a la diversificación de las colocaciones. Hoy tenemos unas opciones comerciales más amplias. ¿Quién se iba a imaginar hace algunos años que China representara casi el 25% de las colocaciones de las exportaciones lácteas y tiende a ser un gran actor en el futuro y de alguna manera quebrando aquella hegemonía del mercado de Brasil, que seguirá siendo importante, el mercado natural regional que tenemos, pero que apuntamos hacia Asia como una opción diferencial y que agrega demanda a nuestra producción láctea, que tiene asegurada de alguna manera colocación frente a un eventual crecimiento que seguramente se dará dándose las condiciones de mejora en el propio sector. El gobierno ha apoyado en varios sentidos lo que es el fondo de la leche, en cuanto estamos ya sobre fin de año iniciando la devolución de aquellos productores que habían aportado en forma excedentaria el mismo, e iniciamos las devoluciones de esos fondos a efectos de también ayudar a la capitalización de los mismos. Ya sobre fin de año estaremos con las primeras partidas estimadas en torno de $1.5 millones. De la misma manera, se continúan con las reducciones de tarifa para toda la cadena de la leche respecto a las tarifas de energía, y eso representa también algunos millones de dólares que se mantienen como medidas de apoyo al sector. De otra parte, como todos sabemos que los temas vinculados al acceso de la tierra son muy importantes, se viene, como todos sabemos, trabajando a nivel parlamentario respecto a lo que van a ser los apoyos para el Instituto de Colonización, donde se dispondrán de fondos para la compra de tierras y también de fondos para subsidiar las tasas de interés de préstamos para los colonos, visualizando tanto en el caso de nuevas asignaciones de tierra como también de los créditos, proyectos productivos que potencien la producción de las colonias, y al mismo tiempo en el criterio de asignación de tierras tendremos que dar la discusión junto con el Instituto de Colonización de qué sistema de colonización queremos para el futuro y de qué manera podemos asignar tierras de forma que generar unidades socioeconómicas sustentables y que no destinemos solamente tierras a los productores que así pretenden acceder a ella, pero que terminan no pudiendo mantenerse en la misma porque su proyecto no es viable. No podemos, con un promedio de 100 hectáreas, solicitarle que una familia se pueda sostener y se pueda mantener en el campo en el sistema de colonización que se venía practicando. Queremos que es la oportunidad de rediscutir el funcionamiento del Instituto de Colonización en la asignación de tierras, en los créditos. No es solo asignar tierras, pero también apoyar el desarrollo productivo de ese productor. Y es así que asumimos el compromiso dictado por la coalición de gobierno y expresado en el compromiso por el país de generar un nuevo dimensionamiento del Instituto de Colonización, tan importante para el acceso a la tierra y fundamentalmente para el sector lechero. Cuanto a los temas vinculados a la Vigeato, creemos que ha sido una decisión muy positiva el contenido de la ley de urgente consideración, y más que eso, todo lo que se refiere al apoyo del gobierno a la acción policial. Hoy, de alguna manera, percibimos en la sociedad que estamos más seguros. Y eso es un aspecto fundamental de una política de gobierno que le restituye la autoridad a la policía y le da las condiciones de desarrollar su trabajo respetándola y persiguiendo al delito. Esto es un aspecto fundamental de nuestra calidad de vida, y que de repente hoy percibimos que volvemos a la normalidad, pero esa normalidad ha vuelto en función de una clara política de gobierno, de un liderazgo, de una instrucción clara. Claramente, de que la mejora de la calidad de vida sea un factor fundamental que de alguna manera se refleje en todo el desempeño de nuestra sociedad. Cuando nosotros miramos algunos de los artículos de la ley de urgente consideración que se pretende derogar, nos recordamos en el ámbito rural de la importancia de la legítima defensa extendida que va más allá de la casa habitación y que extiende a las zonas de trabajo el área donde podemos eventualmente ejercer esa condición. El sector rural ha estado desamparado en los últimos tiempos en cuanto a los temas de seguridad. ¿Cómo puede ser que en el medio de la noche, con los perros ladrando, con luces de vehículos que están rondando los establecimientos agropecuarios, no tengamos una mayor protección cuando tenemos la comisaría a 50 o 60 kilómetros de distancia y no tenemos cómo defendernos? Estos son los instrumentos que tenemos que apoyar y defender, darle apoyo al sistema policial y otra decisión importante del gobierno que ha sido la creación de la Comisaría de Seguridad Rural, lo que es la Dirección Nacional de Seguridad Rural, que apoya al sector productivo y que evidentemente a nivel del campo nos da mucho más tranquilidad para seguir trabajando. En cuanto al tema de las jaurías de perros, es un tema muy complejo. Venimos trabajando en el Ministerio junto con el Instituto de Bienestar Animal, destinando y firmando convenios con las intendencias para el aumento de las castraciones y de los chipeados de los perros. Esto es un aspecto fundamental en la reducción del excedente poblacional de la población canina y por lo tanto claramente nos dicen, bueno, pero esto es un tema de largo plazo, pero el largo plazo lo tenemos que empezar hoy, lo tenemos que empezar con acciones decisivas. Eso va a ser un factor fundamental para reducir la incidencia de los perros. Pero más allá de este aspecto, cuando hablamos también de la tenencia responsable de los perros, este es el factor fundamental. Nosotros tenemos que generar conciencia en todo aquel propietario de perros o aquel que quiera tener un perro como mascota, que asuma la responsabilidad de la tenencia. Porque evidentemente el comportamiento animal también está vinculado muchas veces a un mal comportamiento humano. Y nosotros como ciudadanos tenemos que asumir nuestro grado de responsabilidad y tratar de combatir este flagelo que tanto afecta a la producción con otra acción y con otra actitud. A nivel de establecimientos rurales tenemos el artículo 125 del Código Rural que nos ampara y podemos eliminar aquellos perros que causan daño a nuestros animales de producción. Pero entendemos que no es la idea generar un sistema de eliminación, un sistema de que andemos todos a los tiros en los establecimientos agropecuarios. Y sí tratar de trabajar juntos en sociedad para generar la conciencia de la tenencia responsable de los perros y claramente difundir estos principios fundamentales para que todos aquellos que tengan un perro asuman su grado de responsabilidad en la materia. Me voy a los temas de las campañas sanitarias y de los recursos. Estamos trabajando con nuevas autoridades en el Ministerio, en lo que se refiere a la Dirección General de Servicios Ganaderos, la Dirección de Sanidad Animal, y están comprometidos en trabajar junto con las gremiales en fortalecer las campañas, rediseñarlas y tratar de recibir el apoyo de las gremiales y de los productores en general. Las campañas han sido muy extensas, de pocos resultados, y ha generado una frustración al sector productor que queremos revertir con una campaña más eficiente, con la generación de información, y aquí también el pedido para que también los productores asuman su cuota de responsabilidad en las propias campañas, porque no vale de nada en el caso de la garrapata que nosotros tengamos un combate predial cuando nuestros vecinos no están en la misma línea y no nos apoyan. Tenemos que asumir también nuestra parte como corresponsables, como productores que intentamos apuntar a la mejora de la condición sanitaria en general, y es lógico que el Ministerio tiene que hacer su parte. El Ministerio se está equipando con más vehículos, con más personal. Hemos solicitado y le hemos recibido el apoyo del Presidente de la República y la Ministra de Economía para, de alguna manera, hacer la excepción y poder contratar más personal para el Ministerio, que estamos iniciando el propio proceso de llamado y de incorporación de algunos cientos de funcionarios para fortalecer todos los servicios en función de que hace más de 3 o 4 años que venimos sin incorporar personal y se nos van 150 por año y por lo tanto ha venido menoscabándose no solo la carrera funcional del funcionario de ganadería, como también no hemos logrado transferir el conocimiento de muchos de los funcionarios que hoy están con causal jubilatoria y que están prontos a retirarse. Estamos cuidando la carrera del funcionario del Ministerio. Estamos intentando poner todas las reglas para la incorporación de personal, incorporación de sistemas, mejora de la flota vehicular y de la mejora de las condiciones edilicias para una mejor atención a los productores, que es lo que más importa. Hemos tenido algunos avances. En el caso de la última declaración jurada de Dicose, tuvimos un 80% de guías electrónicas que fueron presentadas. Y en este sentido nos vamos a comprometer a prontamente tener disponible la guía electrónica de propiedad y tránsito para facilitarle la vida al productor y que tengamos menos trámites y menos tiempo perdido que dejamos nuestra actividad productiva para hacer trámites en lo que tiene que ver con requerimientos del Ministerio de Ganadería. Estas medidas están también en el plan de reestructura del Ministerio y que estamos apuntando a la definición de un plan estratégico del sector agropecuario que va a involucrar también la participación de las gremiales, de los productores, de la institucionalidad agropecuaria para tener una visión de largo plazo del funcionamiento de nuestra cartera. Estamos en una situación muy favorable del punto de vista del comercio internacional. Todos hemos acompañado el comportamiento de los commodities. Hoy celebramos, por ejemplo, como vía de ejemplo, que el principal rublo exportable del Uruguay, que es la carne, sus subproductos y derivados, hoy estamos a fines de septiembre, primeros días de octubre, faltando 3 meses todavía para finalizar el año, hemos superado una facturación de 2.000 millones de dólares en el rubro de carnes, con un promedio de exportación que supera las 4.000 dólares, 4.130 dólares, y en carne ovina más de 5.000 dólares de promedio. Estos son valores inéditos, son desempeños muy importantes. Tanto el sector de granos como el sector de la leche vienen creciendo en exportaciones, y esto es muy importante para dinamizar al sector y se ve reflejado de alguna manera en esta magnífica exposición que aprovecho para felicitar a la Asociación Rural de San José y a todos los productores que la han hecho posible en una visión clara del desarrollo de la genética, pero también en una exposición tan magnífica desde el punto de vista comercial y de servicios para el agro. Este es el reflejo del dinamismo del sector agropecuario, que ojalá sea acompañado por otros sectores de la economía que han sido más golpeados por la pandemia, y ojalá tengamos con esto el despegue del proceso de desarrollo del Uruguay que tanto hemos aspirado y que la pandemia de alguna manera generó cierto retraso. En el aspecto comercial, la gran perspectiva que se nos abre, este paso decisivo que ha dado el presidente de la República, quebrando de cierta manera la regla del Mercosur que nos obligaba a negociar en base al consenso de la región. Este inmovilismo que el Mercosur ha tenido en materia de inserción internacional, de alguna manera se abre con la posibilidad concreta del estudio de prefactibilidad de un tratado de libre comercio con China, nuestro principal socio comercial, y que nos abre una enorme ventana de oportunidades en la medida que avancemos rápidamente en la concreción de este acuerdo. Solamente en materia de carnes, para que tengan una idea, este año estaremos pagando unos 130 millones de dólares de aranceles solamente para ingreso a China. Y en lácteos aproximadamente estaremos pagando unos 20 millones de dólares solamente para ingreso a China. Todas estas cuestiones pueden ser un factor importante de reducción arancelaria, donde no tendremos que pagarle al Tesoro chino el ingreso de derechos de acceso a mercados en la medida que tengamos condiciones positivas de negociación con ese país y que nos posibilite, a través de la mejora del ingreso de las exportaciones, mejores oportunidades para los uruguayos, más trabajo, más inversiones y más crecimiento que sostenga el desarrollo económico y social del país.